Gracias por el regalo de estar en este lugar, tantos años de conocernos. ¿Saben qué? Vos fuiste alumno de Instituto Canción en Mozambique, así fue como nos conocimos, ¿verdad?
Sí.
Wow. Ok, contanos tu historia. ¿De dónde viene Francisco? ¿De qué ciudad? ¿De qué iglesia? ¿Cómo conociste a Claudia? Brevemente, para ponernos en órbita, ¿de dónde viene Francisco?
Ok, en primer lugar quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes acá, agradecer al pastor Esteban, que es un misionero, un evangelista, una persona que siempre está agregando valores, personas, y gracias pastor, mi amigo, solo Jesús para unir Argentina y Brasil, ¿no? Bien, cosas de Dios, ¿verdad? Bueno, de manera muy sencilla, yo nací en Venezuela. Aunque mi español es terrible, entonces, pero soy hijo de brasileño, entonces nací en Margarita y mi hermana en Caracas. Entonces quedamos por allá como unos 7, 8 años y volvemos a Brasil. La familia volvió a Brasil. Y ya, yo no soy de un contexto cristiano. Uh-huh. Mi papá es judío, entonces yo vengo de familia judaica, de tanto de la parte de mi mamá, de mi papá, de abuelos. Y yo no conocí a Dios por allí, por medio del judaísmo. Yo conocí el verdadero Dios por Cristo, por medio de la predicación del Evangelio. Entonces,
¿pero en qué momento conociste al Señor? ¿Cómo fue tu encuentro con el Señor?
Sí, en la verdad que yo era ateo, yo no creía en Dios.
¿Vos eras ateo?
Sí, porque si Dios existiera, era muy malo Dios, porque no tenía una figura de Dios dentro de mi casa. Entonces, en la verdad que me fui invitado a ser un masón y a los 21 años me iba a transformar en un masón, masonería, creo que todos lo conocen.
Claro.
Okay. Y a los 21 años tuvo un encuentro con Dios. A los 21 años me iba a convertir en masón y Dios me salvó a los 21 años por medio de Claudia, mi esposa. Entonces, soy muy grato porque Dios ha utilizado a ella como una herramienta y ella ha sido un modelo de mujer, esposa y madre a mi vida. Entonces, a los 21 años conocí a Jesús. Ella me predicó el Evangelio y ya. Entonces, nos casamos y
ahí viene mi segunda pregunta.
Ajá.
¿Cómo es que surge como familia un llamado de dejar todo en Brasil, la comodidad, todo lo que implica un lindo y hermoso país, y decidir ir solos a vivir a Mozambique?
Ok. En la verdad que cuando Jesús me alcanzó, yo me sentí de verdad liberto por la palabra de Dios, pero alguna cosa me faltaba. Yo sentía que tenía mucha gana de predicar a todo tiempo, tanto que prediqué dentro de autobús, dentro de aviones. Eso me quedé muy, muy impactado por el Evangelio y empecé a predicar en todos los lugares posibles. Entonces predicaba y tenía más sed de predicar. Hasta que un día, y como me fui a una iglesia que infelizmente no me discipuló, entonces llegué a un punto que, no, ya, hasta aquí conocí a Dios, gracias, y me descarrilé por dos semanas. Qué triste, ¿eh? No, entonces mi esposa me habló que ahí había un taller de misiones, de qué, y vámonos. No me quería ir, pero yo voy a te llevar. Llego allá y allí descubrí que Dios era una persona, porque hasta en este punto no sabía. Entonces un día pregunté a Dios: Dios, ¿qué quieres tú conmigo? Porque yo tengo una sed tan grande de ti, de predicar. Y estaba teniendo una conferencia misionera y cuando abrí la puerta tuve una buena experiencia con Dios. Y yo estaba subiendo la escalera y preguntando a Dios: Dios, ¿qué quieres tú conmigo? Yo quiero hacer alguna cosa para tu obra. Yo quiero limpiar el baño. Yo quiero hacer cualquier cosa que me sienta una herramienta. Y ahí cuando abrí la puerta y el pastor habló: yo quiero misiones para ti. Y yo, wow, ese fue fuerte. Yo entendí que estaba hablando conmigo, entonces me empecé a involucrar para saber qué era misiones, todo eso. Y los primeros 4 años fui estudiando y trabajé con indígenas ya de full time con mi esposa. Entonces nos metimos en trabajar con Jucum y con indios, viajando, trabajando con malaria, que yo soy formado en esta área de salud. Y un día Dios me empezó por medio de su palabra, de las circunstancias, de la paz que teníamos en nuestro corazón, que nuestro corazón estaba inclinado a África, a Mozambique. Entonces,
hablemos de las dificultades que vive un misionero, porque pocas veces nosotros hablamos, estamos haciendo, se aplaude, los nenes. Ok, hoy quiero enfocarme en tu vida, en tu, cuando todos se fueron y quedaste solo en la casa, y cuando es emocionante ver lo que Dios está haciendo, pero estás solo con Claudia, con los nenes. Ellos adoptaron 3 nenes, tienen 2 hijos naturales de ellos y 3 adoptados africanitos, que son hermosos. ¿Qué es lo más difícil de la adaptación de alguien que va y decide invertir cierto tiempo, el resto de su vida en las misiones? ¿Cómo es la adaptación? ¿Cómo fue como familia comenzar a funcionar en el campo misionero?
Ese fue tremendo, hermano.
Porque esas cosas no se saben. Sí. Es muy romántico todo, pero detrás del romanticismo hay mucho sufrimiento. Contanos.
En primer lugar, yo quiero dejar una cosa muy clara. En primer lugar, misiones no tienen nada de romantismo. Esa es la verdad.
Claro, claro, claro.
Es muy bello, pero el romantismo se acaba cuando el misionero llega al campo. Porque ahora tiene una realidad diferente de tu realidad. Mi cosmovisión, mi manera de ver el mundo es occidental. Y llego a una cosmovisión tribal. Donde el mundo espiritual... Las cosas son muy fáciles para ellos. Y de verdad, es para el pueblo tribal como los judíos, es muy fácil la cuestión. Mundo físico y espiritual son la misma cosa. Entonces yo llegué con mi teología occidental, con toda una, con mucha instrucción en la área teológica de salud, y descubrí que yo iba a tener que adaptar a una nueva realidad. Yo no predico con micrófono. Esa no es mi realidad. Entonces, si tú me miras en los 5 lámanas, porque pienso que estoy sin micrófono, necesito un micrófono. Entonces, Esteban sabe. Entonces, tuvo que sentar con las mamanas, con las señoras, y ver que predicar el evangelio en una cultura que no es mi cultura es totalmente diferente. Yo me recuerdo de una situación, de varias, una situación muy, muy así, engraçada. Que en la primera semana me fui a comprar sal para temperar la comida y no conseguí comprar. Llegué allá y hablé, hola, buenas tardes, me gustaría comprar sal. ¿Qué? Sal. No tenemos. Eso no es posible. Pero yo quiero aquella cosa que tempera la comida. No, eso no tenemos. No, yo quiero sal. En la verdad, en portugués es sal, la L no tiene sonido de L en portugués. Entonces empecé, no, yo quiero la cosa blanquita, esa de polvo, que... explicando, y ahí la persona, ah, tú quieres sal. Y yo, sí, yo quiero sal. Aprendí, acá se habla sal. Y me empecé, y yo vi que era un niño que necesitaba me adaptar. Y ahora, claro, siempre con mucho amor, y todas estas cosas que nos ha pasado en el inicio de la adaptación, nosotros mirábamos eso como algo de esperanza, de no, ese es el lugar, estamos en el centro de la voluntad de Dios, aunque sea un otro pueblo, un otro mundo, estamos cumpliendo el llamado de Dios y vamos a sufrir por el pueblo mozambicano. Y el tiempo fue pasando, la dirección, tú sabes cómo es, el del otro lado, todo es la dirección inglesa, entonces todo es una adaptación. Y claro, todo inicio tenemos los choques culturales, pero sí, conseguimos lograr bien.
Ahora, supongo que los nenes chiquitos se fueron adaptando porque fueron muy chiquitos, sí. Tal vez, y tu hija nació allá, así que tenés, sí, una hija de allá. Para Claudia no fue fácil, Claudia la esposa. Contanos cómo es el mozambicano, de tal manera que te arrancás los pelos diciendo, no puede ser. Esa forma de trabajar en Brasil y ahora encontrarte con una realidad. ¿Cómo es el mozambicano, su pensamiento? ¿En qué cree? ¿Qué te encontraste ahora hablando del mozambicano, no de vos?
Ok. Es una locura. Sí, porque como ya hablé, ellos son totalmente diferentes en cuestiones de cosmovisión, de cómo ve la vida, la sociedad. Es un pueblo muy caliente, un pueblo muy receptivo, un pueblo que te abraza con mucho amor y mucho cariño. Pero hablando culturalmente de cómo trabajar con ellos, se fue muy impactante y es muy impactante hasta hoy. Porque una de las cosas que tenemos que saber cuando vamos a una cultura que no es de nosotros es que todo se cambia.
Claro.
Y yo me recuerdo una de las veces que yo llamé a un amigo que él arreglaba mi internet y me habló, no, llego dentro de un rato. Entonces, yo hasta jugo con los jóvenes de la iglesia que hablar que llego dentro de un rato no significa nada. Ele pode chegar daqui 3-4 horas ou só amanhã. Então, esse foi um choque, porque trabalhando com eles e tentando ver por quê e explicar que isso é pecado, que todo isso. Então, se foi um tempo. Esse sim, falando do povo, essa é uma dificuldade que temos nós, porque eles falam que nós brancos somos dueños do reloj. Eles não, são dueños do tempo. Com isso, quero dizer que o momento que quiere, que chegar, é o momento que tinha que chegar. No tiene compromiso con el reloj. Sí. Eso fue impactante con las cuestiones culturales. Y claro, es un país animista. Y con eso quiero
decir. ¿Qué cree? Contanos.
Eso. Con eso quiero decir que ellos no tienen dificultad en creer en el mundo espiritual. En que existe un mundo invisible, pero que existe. Entonces, ellos hacen evocaciones a los muertos. Ellos tienen una secta muy conocida. En el inicio del video tenía un hombre girando, ¿verdad? No sé si miraron eso. Esa es una secta muy tradicional allá, que se llama Masione. Y esta secta es una secta que está toda en la parte sur del continente africano. Y ahí hace de todo. Hace de todo que uno puede imaginar. Entonces, es una mezcla de cristianismo con la cultura africana y con islamismo. Entonces, imagina una mezcla de tres cosas, de tres religiones totalmente distintas, con la cultura africana dentro de eso, y ellos no tienen dificultad en aceptar a Jesús. El problema, la dificultad mayor es abandonar las cosas de la cultura, la cultura que es pecaminosa. Entonces, la mayor batalla no es un mozambicano decir, no, yo creo que Jesús es Dios, que yo soy un pecador, necesito de Jesús, no. El problema es abandonar el hechicero, el curandero, las cosas de la cultura, las cosas de su mundo, de su cosmovisión.
Me contabas que la brujería es una profesión.
Sí.
Contanos un poco eso para que se entienda de que no es algo escondido, sino que es, uno estudia para...
No, sí. En Mozambique hay más de miles de escuelas de brujos. Yo mismo viví cerca de una Yo até jugaba con mi esposa de una universidad de brujos. Porque ella se quedaba años estudiando solo para ser brujo. Esa es una cosa muy fuerte allá en Mozambique. Entonces, y es legal. Ahora está se cambiando un poco la cuestión junto con el gobierno. Eso es muy bueno porque es un país que tiene muchas enfermedades, tiene mucha sida. Y siempre el africano, de manera general, el mozambicano, va a ver las cosas con una cosmovisión de su mundo. Entonces, si un hechicero, un curandero llega y habla, tú no puedes tomar esta pastilla porque esta pastilla te va a dar impotencia. Un ejemplo. Pero es la pastilla para que siga viviendo porque tiene sida. Él para de tomar la pastilla. Otra situación es que los hechiceros, y son muy respetados allá, Esteban. Llega una persona queriendo hacer un trabajo, Y el hechicero va a hablar, mira, tiene que tener relaciones con 5 vírgenes y va a sanar de la sida. Entonces va con niñas de 5, 4, 6 años. Y eso sí es muy fuerte para mí. Pido a Dios que me trate en esta área porque... Eu sou um bom maestro de jiu-jitsu. Então, são uma das coisas mais fortes para nós. São coisas que nos impactam, porque o problema não é aceitar a Jesus, o problema é abandonar as coisas de la cultura que não é boa. Agora, claro, há coisas da cultura que são super de Deus e isso mantenemos, pois. Um exemplo, se chega à igreja, nossa alabança, a maioria da alabança é em dialeto, em xangana, porque eu entendo que a alabança tem que ser em sua língua, em sua cultura, e isso é o que Deus está buscando dentro do de paquete do evangelho. Então, isso é uma das coisas que tentamos manter da cultura, mas sim é muito forte a questão da bruxaria, dos curandeiros, porque é uma profissão legal, tem associações de bruxos. Con un número, con todo lo que tiene derecho.
¿Alguna vez te sentiste, estuviste en persecución o en peligro por estar un poco rememorando lo que pasó con Pablo? ¿Te sentiste identificado en vivir momentos de tensión por estar en contra de y presentando a Jesucristo?
Sí, yo tuve algunas adversidades en esta área, pero para mí la más fuerte fue un Ramadán que tuvo allá. Ramadã é a festa, é o mês onde os islâmicos vão ayunar e vão regalar as coisas. É muito forte isso. Mas neste ano, Esteban, se foi muito forte porque vieram missioneiros de eles, de vários lugares do mundo, a Moçambique. Então, onde estávamos vivendo nós, ali se transformou em um ponto onde toda a comunidade. Isso foi muito impressionante, muito impactante. A gente ia nos buscar todo o tempo querendo escuchar a palavra de Deus. A ponto de islâmicos converterem a Jesus Cristo. Então, em este Ramadã, eu me propus a predicar com mais força. Então, eu cheguei uma vez em minha casa e tinha como 16, eu contei, tinha 16 islâmicos na frente de minha casa. E quando eu cheguei, uno de ellos me apuntó y habló, es este. Entonces, claro, yo no puedo mentir que en este día me sentí una tensión muy fuerte. Yo hablé, hoy me voy a ir a Marte. Pero bajé del carro, muy tranquilo, y pregunté, ¿tenemos algún problema aquí? Porque vamos a resolver hoy. Y ya ellos hablaron, No, estamos aqui e me apontando, me mirando e falaram, no, paz. E eu falei, vocês estão na frente de minha casa em paz? Porque eu não autorizei vocês estar na frente de minha casa. Então, tivemos uma tensão aí. E foi a primeira vez que eu senti um pouco, mas muito pouco, pastor Esteban, muito pouco do que passaram os apóstolos e os cristianos do primeiro século. Nada comparado ao que eles passaram. Eu sinto uma santa envidia de eles. Pero eu tive esta. Uma outra ocasião foi com a bruja, a maestra bruja, aí mesmo na calle onde vivíamos nós. E ela, quando salia, pastor, a gente desaparecia. É impressionante. Só escuchava o ruído de cri, cri, cri de los sapos. E uma vez eu estou aí caminhando, e ela saiu poseída. E falou, eu sirvo a los muertos. E me falou assim. Eu estava passando de pasito de carro. Ela parou o carro e com as mãos na porta. Eu sirvo a los muertos. E eu empecé a reír. É muito flaquita. Eu sirvo al Dios vivo, que comanda a los muertos. E ela saiu corriendo. Se desapareceu. Então, essas são as perseguições que tuvo. Outras, sim, claro. Pero
ahora, con esto me estás diciendo que si uno decide estar en el campo misionero, no hay que tener temor, hay que tener seguridad de quién está conmigo y que el que está conmigo venció al que te viene a atacar, ¿no? ¿Por qué para vos como misionero con Claudia es importante que grupos, como venimos de esta iglesia, vayan y estén una o dos semanas con ustedes? ¿Qué genera en ustedes la visita de no misioneros, porque no somos misioneros, de personas que tienen su experiencia misionero y el visitarlos con ustedes?
No, total. No. De verdad que la primera cosa que siempre hablo es que uno solo tiene noción de lo que es misión cuando llega allá. Yo siempre, eso yo hablo con el pastor Esteban algunos años. Si el pastor Esteban nunca tuviera ido allá, yo podría muy, muy bien poner fotos mentirosas y pastor Esteban llenar su corazón de... Entonces yo siempre estoy como hablando a la gente, vete a conocer el proyecto, él existe de verdad. Y más una cosa, cuando ustedes salen de viaje a Mozambique a venir a servir acá a nosotros, yo, mi esposa y yo siempre hablamos sobre eso. Es un refrigerio, Esteban. Porque es un momento que relajamos. Esa es la verdad. Ustedes son un bálsamo de Dios. Todos nos tienen noción de eso. Cuando llegamos allá, sentimos que no estamos solos en eso. Y es un tiempo que de verdad yo me quedo así, sentado, aprendiendo, escuchando, haciendo cosas que en mi rutina yo no hago. Que yo siempre estoy en la frente y con el pastor Esteban llega, yo hablo, no, ahora la iglesia es tuya. Y yo quedo relajando, descansando, y es un momento que de verdad me quedo, y mi esposa, trabajamos mucho en ese tiempo, obvio, sí. Pero es un tiempo de compartir, de relacionamiento y de gente viendo que la obra misionera es algo serio que está sucediendo, que gente ha llegado a Cristo por medio de eso, y de verdad, la iglesia crece con eso, la iglesia crece. Entonces, desde cuando salió Esteban, hasta ahora tuvimos un crecimiento de 30%, Esteban. Y de verdad, ¿puedo te hablar una cosa? No hay espacio allá más, hermano. Entonces, todas las veces que pastor Esteban va con nosotros, con equipo y habla, y yo siempre hablo, FJ, no, 20 personas, y no, FJ, tenemos 40. No, Esteban, no, no. Y eso es interesante, que Dios me ha dado un hermano más viejo. No voy a llamar papá porque se queda ofendido.
Acá, loca.
Pero la verdad, Esteban, que usted es una bendición, y cuando tú llevas gente allá, tú llevas a los hermanos. Quiero decir una cosa para ti, eso es misión, hermano. Eso es misiones. Porque hay misiones a corto plazo, eso es misiones a corto plazo. Claro. Entonces, eso es el cuerpo de Cristo. Es cuando juntamos naciones en nombre de Cristo y nosotros, para nosotros es un refrigerio.
Entonces vale la pena.
Claro. No, no, yo estoy mira, con el pastor desafiar ustedes, por favor, levanta la mano. Se vale mucho la pena, obvio.
Primero, del 1 al 15 de julio del 2020, ya anótenlo. Y más, Job González va a estar con nosotros haciendo un concierto allá en Mozambique. Ok, termino con esto. Y más, yo quiero invitarte que si vos decís, es que yo quiero saber más de él, invítalo a comer. Habla y habla y habla, y come y come y come y habla. Yo quiero, con esto terminamos porque es tarde y dos o tres minutos. ¿Por qué el modelo? ¿Por qué la fuente de inspiración? ¿Por qué la visión de lo que es el Evangelio de Pablo marca la diferencia?
Wow. Tú sabes que yo quiero agradecer a Memo, que me tradució. Gracias, Memo. Thank you, my brother. Y yo no iba a conseguir leer el texto en portugués hoy, porque toda vez que yo estoy leyendo este texto, yo no consigo, yo lloro. Porque yo soy humillado por la palabra de Dios. Y cuando yo leo lo que Pablo estaba pasando en su tiempo final de su vida, la humillación aumenta, pastor, porque yo me veo lejos de eso. ¿Y por qué el modelo? Porque yo creo que una persona llena del Espíritu Santo vive como Pablo vivió. Él no tiene miedo. Para mí Pablo es el modelo, porque él renunció toda su vida. Cuando se estaba en el cárcel, alababa. Cuando se fue apedrejado, alababa a Dios. Era un loco. Era una vaca loca. Entonces es un modelo para mí, porque en el final de su vida, la preocupación de este viejo hombre era con la predicación del Evangelio, no importando las consecuencias, el dolor que estaba sintiendo en su cuerpo, el hambre, el frío. Entonces yo me quedo inspirado por esta, inspirado en el sentido de motivado. De cuando leo esta palabra, soy humillado. Porque yo quiero ser así, Pastor Esteban. Yo quiero un día llegar a un punto en mi vida y decir que yo combatí el buen combate. Completé la carrera, guardé la fe. Pero para llegar en este punto, Pastor Esteban, tiene que despegar de muchas cosas. De muchas cosas que, como habló nuestro hermano acá cuando se fue a sacar las ofrendas, ¿qué es más importante para ti? ¿Cuál es tu prioridad? Entonces, él es mi modelo porque la prioridad de Pablo era la gloria de Dios. Y cuando nuestra prioridad es la gloria de Dios, y este es el propósito de la iglesia, no tenemos más miedo, más temor. Las adversidades por causa del evangelio no son una barrera, pero una oportunidad para seguir predicando y yendo a las naciones. Por eso que es un modelo para mí.
Definitivamente, cuando uno va a África, no creo que nosotros aportemos mucho cambio en África, aunque ese granito, pero realmente África transforma la visión de todo, ¿no? Creo que cuando uno está acá en estos países, lo más importante es la productividad. Cuando uno está allá, lo más importante es la transformación. Entonces, no es que estar acá está mal, pero acá las prioridades a veces se confunden. Y yo quiero hacer algo, si ustedes me lo permiten. Yo quiero orar por FJ. Quédate ahí. Quiero que extiendan su mano. Este es un refrigerio, va a estar un par de semanas acá, pero en 2 o 3 semanas vuelve allá. Su esposa está allá, sus 5 hijos están allá, vuelven a su casa, vuelve a su casa donde no hay aire acondicionado, vuelve a su casa donde tienen que estar cuidándose de los mosquitos que no le piquen para que no le agarre malaria, vuelve allá en un contexto donde hay que orar cada día para que no se enfermen, porque si hay enfermos la salud es un desastre. Y él decidió, pudiendo estar en este lugar, estando como Pablo en un lugar incómodo, porque hay que ser luz donde hay oscuridad. Y acá no somos luz, acá hay mucha luz, hay mucha África acá alrededor que necesita que nosotros salgamos. Entonces, tomando como inspiración, Pablo, siguiendo como Pablo FJ, que sea una inspiración para nosotros a salir de nuestro estado de comodidad. Ya Cristo viene pronto. Amén. Y en realidad nos queda, ¿qué? 20, 30, 40, 50, 60 años, ya está. Y nos espera una eternidad. De acá hasta allá, ¿qué vamos a hacer? Míralo como inspiración. Gastar nuestra vida para que otra persona tenga la esperanza de tener vida eterna. Ese valor, ¿quién te lo quita? Toma sentido estar acá, si lo entendés. ¿Estás conmigo?
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.